Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la papa.
Ella es profesora de primaria y en sus veranos de 2 meses viajaba en coche, en furgoneta, con mochila. Hablamos de travesías en solitario por África, Oriente Medio, Latinoamérica y además dio la vuelta al mundo durante algo más de 1 año, acompañada y con la mochila a la espalda.
Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent.
Pero quería más y decidió hacer un gran viaje, esta vez en solitario y con su medio de transporte habitual en Gasteiz. ¿Cuál era? La bicicleta. Yolanda Muñoz, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Todo bien? Un viaje que comenzó en julio del 2015 y que duró 2 años.
Sí, un poquito menos al final por motivos personales, pero la idea era 2 años. Sí, 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 salí con la idea y dije, venga, uno y 2 meses no me bastaba.
Oye, querías algo más, pero ya habías estado, habías hecho travesías en solitario por África, Oriente Medio, Latinoamérica, habías dado la vuelta al mundo durante algo más de 1 año.
Sí.
¿Qué esperabas o qué buscabas ya?
Pues por una parte quería, bueno, volver a sentir esa experiencia que me da, o sea, eso es todo lo bueno que me da el viajar. Y que a mí me aporta tanto para ser un poco, bueno, pues para cambiar a mejor persona, a quitar privilegios. Y con 1 año, bueno, pues en el mismo año que estaba viajando dije, o sea, otra vez, en cuanto pueda ahorrar y esta vez más tiempo. Entonces, bueno, me da igual dónde tirar, este, oeste, norte, sur, quiero decir que no, pero siempre tengo pues unos países a los que me apetece viajar o ver, países que están pues más perdidos por ahí, a los que no ha llegado tanto el turismo, que es muy difícil encontrarlo, pero sí que hay sitios donde no ha llegado el McDonald's o donde la gente es más, están en pueblos perdidos, entonces pues quería más el contacto con gente y con la naturaleza, ver mucha naturaleza.
Yolanda, ¿decidiste ir hacia el este?
Sí, por tiempo, sí, decidí ir hacia el este. También otra idea tenía igual hacer Alaska, Patagonia, pero ya conocía la Patagonia chilena y argentina, estuve 6 meses por allí con mochila, no con la bici, pero bueno, pues decidí irme más para el este porque puse en la balanza países y zonas y dije, venga, para el este.
Ir en bici a China. Ese,
sí.
Ese era como el objetivo, claro, eso pero es. Ir se dice muy pronto, pero sí. Hay que hacerlo, ¿no?
Sí, hay que hacerlo. También hice un poco de trampa y me monté en el tren porque también tenía el transiberiano ahí. Entonces,
claro,
bueno,
eso es
pero
tremendamente
llegué,
apetecible.
Llegué.
Bueno, ahí es nada. Cruzaste Europa, pero el primer escollo, el primer problema.
El primer problema pues fue llegando a Polonia, que Polonia lo quería atravesar en bici, quería coger ya el tren en Bielorrusia y en Polonia pues ya nada, me quedaban 20 kilómetros para la frontera, pues había como una cuesta, hacía mucho calor y yo llevaba pues las gafas puestas de sol y de repente llegó una cuesta para abajo y entonces pues cogí velocidad y se me metió una avispa en el ojo, entró por la gafa de sol, porque claro, yo creo que mirar 20 kilómetros, a ver cómo a cuánto voy, porque claro, la bajada pues unos 45 creo que ponía. Y se me bajaría la gafa, se me resbalaría con el sudor o lo que, y entró la avispa y entonces claro, yo perdí el control de la bici, no pensé, bueno, me la voy a quitar las gafas tranquilamente a ver qué pasa. Pues no, el instinto fue, Dios mío, ¿qué es esto? Qué dolor, y perdí el control de la bici. Entonces claro, si hubiera sido en llano subiendo, pues nada, pero bajando pues me di un buen batacazo. Y me rompí unos huesos de la mano y 2 fracturas. Así que
¿pensaste en ese momento que ahí se acababa toda esa aventura?
No, en ningún momento lo pensé.
No.
En ninguno. O sea, ese mismo día, pues claro, me tuve que quedar que en Trebnov, creo que se llamaba el pueblecito, muy mono. Me quedé allí, no pude seguir avanzando porque me dolía la mano, pero sí que no fui al médico. Dije, bueno, ya se pasará. Pero claro, el día siguiente estaba, la mano estaba horrible. Del
era
dolor
una bota,
y
entiendo, ¿no?
Claro, eso es. Entonces fui al hospital, pero ese mismo día llamé a amistades, no quise llamar a casa para no asustar. Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza volver, o sea, en ninguno. Algún amigo me dijo, te vamos a buscar, y yo, ¿cómo que venís a buscar? Que no, que esto, bueno, pues a ver qué me dicen, pero un brazo escayolado. Y más, bueno, pues a partir de ahí, tren. Y claro, subir unas mochilas, yo tenía 5 alforjas y la bicicleta y una mano escayolada, así que decía, bueno, pues la gente en todo momento me veía y me ayudaba a bajar bordillos, a subir al tren, me tuve que comprar una mochila, no podía, 5 alforjas, o sea, todo el material que llevaba, las alforjas, imposible, con una mano. Entonces me compré una mochila que me ayudaba a llevar las cosas y lo hice. Uh-huh. Sí, hasta Mongolia, bueno, con la escayola.
Sí, porque viajaste, decíamos, te montaste en el transiberiano.
Transiberiano y el transmongoliano, sí. Yo hice...
Oye, ¿cómo es ese tren? Cuéntanos.
Bueno, pues es toda una aventura. Claro, yo iba en el tren de tercera clase o segunda a veces, pero con toda la gente ahí en pues había literas de 6, 3 en un lado y 3 en otro, Y claro, como era una mujer, iba sola, me veían con tanta carga y, bueno, pues admiración, y me decían... Claro, el entendernos era difícil porque he encontrado gente que sabía inglés. Claro, yo no sé hablar ruso, pero ahí nos entendíamos y muy emocionante porque, claro, eso es compartir el té, la comida, vivencias, lo que puedes expresar, lo que entiendes de ellos y de ellas.
¿Seguías con los brazos callolados?
Sí, estuve 5 semanas hasta que llegué a Mongolia, sí, en Ulan Bator, la capital, ahí me la quitaron. Sí.
Y volviste a coger la bici, claro, en Mongolia.
Eso es. Bueno, después de quitarme la bici, ahí sí que me quedé un poco impactada porque no era una mano. Después de 5 semanas eso estaba totalmente atrofiado, los dedos. Pero el médico me aseguraba que estaba bien, que estaba curado, y a moverla, y a moverla, y a moverla. Entonces yo me la masajeé, pedí consejo, agua fría, agua caliente, y el 1 de octubre volví a coger la
bici. Oye,
desde ya China, llegué hasta China.
Claro, qué sensación llegar a China, bueno, atravesar Mongolia, sí, y llegar a China en bicicleta.
Sí. La verdad es que llegué a China, en tren hasta Chengdu, que era lo que yo quería hacer la zona suroeste, que es la zona del Tíbet, que no está reconocido como tal, pero todas las mujeres, la ropa, las casas y la cultura es tibetana. Y ahí ya, pues, a montaña... Con la bici, sí. Empecé otra vez como un poco en marcha, pero bueno, estaba en buena forma, entonces lo cogí enseguida otra vez.
Claro, Yolanda, pero ya habías llegado a tu destino.
Eso es, ya había llegado a lo de uno de
a
los
China.
Sitios, sí.
Entonces, una vez que ya has llegado allá, sí, en principio, que vuelves a coger otra vez la bicicleta y dices, yo no me voy a casa.
No, en ningún momento. Es que en ningún momento lo pensé. No, yo tenía muchísimas ganas y me encontraba bien, Porque la mano respondió y todo fue, bueno, fácil más. O sea, no fue un gran problema. Quiero decir, no me abrí la cabeza o me rompí una pierna, que hubiera sido una operación. Eso ya me hubiera
paralizado más, ¿no?
Eso es, eso ya es. Pero bueno, fue un brazo y la costilla las fracturas que me hice poco a poco. Al subirme a los trens, a las literas, yo pedía que me dieran de abajo, a veces no podía. Entonces ahí sí que notaba un poco. Pero bueno, se fue curando, era tiempo. Y tiempo tenía, así que... Con tranquilidad lo hice ya.
Sí, pero tenías 2 años por delante, ¿no? En principio, era el objetivo.
Sí, ese
también,
era el,
¿no?,
objetivo. También me pude plantear que si yo me encontraba mal o había algún problema o me daba alguna tristeza de bajón o que me echaba de menos, pues podía volver. O sea, no había ninguna norma ni ninguna obligación de hacer 2 años.
Pero ni echabas de menos, ni te dio tristeza, ni nada.
La gente sí que llevaba 1 año y 3 meses ya cuando noté un poco de, como que echo de menos a la gente, ¿no? A la gente entrañable que tú, a tus amistades que tienes aquí, a la familia también, ¿no? Pues tenías un poco de morriña, pero luego enseguida se me pasó.
Bueno, llegas a China y dices, estoy aquí, voy a recorrer, ¿hacia dónde voy?
Pues ahora era como volver haciendo como un poco de elipse, un poco de curvas, pues fui bajando hacia el sureste asiático. Bajé hacia Laos, Tailandia, Camboya, volví a Myanmar, que era uno de mis países a los que quería volver. Y de Myanmar crucé a India, que también es un país que tenía ahí con ganas de volver porque me llevé mala espina la última vez que estuve. Una sensación así de que no nos entendíamos, los hinduistas y yo, y quería volver. Entonces, bueno, pues volví a la...
¿En bicicleta?
Todo en bicicleta.
¿Sola?
Ya, sí, sola. Claro, India era un país en el que me daba bastante reparo decir, a ver, sola en bicicleta, que es un país donde hay bastantes agresiones a las mujeres de allí y a las que van a visitar también. Pero fue fácil, yo pues incluso me planteé, dije, bueno, a ver cómo cruzo India, a ver qué hago. Es que me pasó por la cabeza en algún momento hasta vestirme de hombre, porque puede ser bastante difícil, ¿no?, que te agredan y que tú estés muy indefensa. Pero la descarté, una idea que dije, a ver, no, yo me siento mujer y vamos, y voy a seguir con mi forma de ser, ¿no?, de abierta, respetuosa y con avancé y muy bien, y no tuve ningún problema en India, absolutamente ninguno.
¿Dónde
muy
te ibas
bien.
Quedando? ¿O cómo te ibas relacionando con la persona?
Sí, había zonas en las que era muy fácil acampar, yo iba a la tienda de campaña que me da seguridad porque no sabes dónde vas a parar, cuando estás por zonas rurales o zonas montañosas no sabes, a veces no tienes una idea de dónde parar. Cuando llegas a una ciudad es más fácil pues el hostel o la comunidad de warm showers, ducha caliente, que ofrece alojamiento, comida y gente lugareña de la ciudad o del pueblo que te invita a su casa sin pagar nada. Entonces, o vas a un hostel o a esta comunidad. Y en las zonas más rurales o más montañosas, la tienda de campaña. Tienda de campaña es el recurso ideal, porque ahí la pones en cualquier sitio, nadie te dice nada e incluso te pueden decir que aquí qué haces, que vengas a mi casa, que es lo que me ha pasado muchísimas veces, de tener que levantarla e irme a casa de alguien que me ofrecía su casa.
Claro, ahí es donde uno se encuentra con las vivencias más íntimas, más eso personales, es, ¿no?
Exacto, claro, claro. Sí, sí, una de ellas, bueno, muchas de ellas empezaron ya en el Tíbet. Ahí había zonas donde no podía acampar, había como barrancos, o había zonas muy de zonas privadas o que no sabías muy bien, entonces yo llamaba a la puerta de las casas y me abrían las mujeres y para adentro, y no había ningún... una hospitalidad increíble, increíble.
Fuiste dando la vuelta, te quedaste en la India, bueno, sí, ibas parando, ¿no? Entiendo, sí, conforme te iba, sí, apeteciendo, pero hablamos de Laos, de Tailandia, de Camboya, de Myanmar, la India, Nepal.
Nepal, que ahí, bueno, aparqué también la bicicleta y me fui a hacer montaña un poco, la vuelta de la Annapurna, que era una época buena, que no había muchas lluvias, y sí que hice un trekking ahí de 15 días, más gente, más amistades, más naturaleza increíble por todos lados.
Estabas ya volviendo, pero claro, te quedaban, sí, pero estabas todavía a me quedaba un año.
Todavía me quedaba
te quedaba
un
la
año.
Mitad del
eso,
viaje, ¿no?
Eso es, me quedaba la mitad del viaje. Que parece que es mucho tiempo, 2 años, pero claro, mis objetivos eran bastante grandes en el sentido que yo quería llegar hasta China, volver a Myanmar, volver a India, que India es enorme. Entonces, claro, pues llegar hasta allí, el tiempo va pasando, parece mucho, pero luego se queda corto. Que si tienes un año para hacer solo India o solo Rusia, pues sí, pues bueno. Pero la verdad es que abarqué demasiados países. A veces me quedaba... Es verdad que en los que más quería estar estuve 2 meses, 3 meses, ¿eh? En los que yo tenía idea de voy a disfrutar de la gente, de la... Pues llegué a agotar,
esos
agotar
dos,
el tiempo.
¿Esos 2 meses estabas en un hostel?
No, 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 no. Los 2 o 3 meses yo me movía todo el rato, me movía. Entonces, claro, iba a 3 ciudades igual en esa ruta un poco grandes, pero además eran todo poblados. Que podías encontrar un hotel muy barato y sucio en muchos sitios y otras veces
en las casas
de las,
¿no?,
personas.
Que
eso es. Sí, sí.
Seguiste el viaje por la ruta de la seda.
Eso es. De India ahí tenía un pequeño problema. Mi viaje era, querían que no coger avión. Pero sí que es verdad que de India yo tenía un problema. De India yo no podía pasar a Pakistán. Hay problemas para conseguir la visa, a no ser que mandara el pasaporte a casa. Y tardaría 15 o 20 días, 3 semanas, y la respuesta podía ser no. Entonces puse, pues o iba a Pakistán o me iba a la ruta de la seda, a Kirguistán, y me apetecía más Kirguistán, Tayikistán, que son zonas muy apartadas y donde no hay casi...
¿Qué te encontraste allá, claro?
Pues sí, increíble, sí. Es una zona muy conocida ahora, para los ciclistas. De hecho, es donde más ciclistas me encontré, donde más cicloviajeras y viajeros. Y impresionante, la Pamir Highway, la carretera Pamir, que es muy conocida.
¡Qué maravilla!
Una preciosidad, sí, sí, sí. Incluso el norte de India, también quiero decir que la zona de Ladakh, Cachemira, muy bonita. 2 zonas que se me han quedado muy grabadas.
No, tenías que seguir avanzando, tendrías que seguir andando.
Y
a veces, porque ibas volviendo, pero sí, tuviste que coger un barco, ¿no?
Claro, llegué al Mar Caspio, claro. Sí, llegué, subí por Uzbekistán hasta arriba y ahí pues había un país muy grande que no te da la visa tan fácil y es muy costosa. Entonces dije, bueno, pues me voy al Carpio y me meto en un ferry de mercancías. Que sabía un alemán que lo había hecho, que coincidí con el Dushanbe, lo había hecho, y entonces dije, pues es viable, pues me monto en el Mar Caspio. Eran 3 personas, 3 hombres, con los que me adoptaron como una hija, y yo. Y entonces cruzamos, y ahí llegué a Azerbaiyán, que está muy cerca de la frontera de Irán, que era otro de mis objetivos.
Bueno, ¿no parabas?
No, no, de aquí para allá.
¿No parabas? De aquí para allá, tu objetivo también Irán.
Sí, Irán era otro de los países a los que quería ir. Había oído maravillas de la hospitalidad, de la gente, quería conocer un poco, a ver el movimiento de mujeres que había... Y allí me presenté en Irán, sí, sí, subí por el norte y en Irán estuve pues 2 meses, sí, también, sí.
Oye,
sí,
si tuvieras que pensar en estos países, ¿no?, y sobre todo en lo que uno se va encontrando, ¿no?, ¿con qué te quedarías? Porque ya cuando estamos hablando de Irán, después va a venir Turquía y ya llega Europa, ¿no?
Sí.
Cuando piensas Europa y dices, bueno, ya estoy prácticamente en casa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ¿qué ibas pensando? ¿Tú recuerdas lo que ibas pensando conforme ibas de alguna forma, pues ibas agondando o te ibas marchando de aquellos países que habías soñado estar?
Sí. Yo creo que tenía, bueno, no sé si 2 sensaciones o más, pero dos, una como que estaba poco, que lo estaba haciendo muy rápido, que tenía que parar, o sea, como que eran países bien, 2 meses, pero no es suficiente, ¿no? Sí que puedes llegar a conocer un poco la cultura, pero era como poco tiempo, o sea, yo decía, es que volvería, o sea, volvería a hacer lo mismo y parando más. Volvería otra vez a los países porque me quedaba con ganas de ahondar más en la cultura, en la gente. Y luego, sí, satisfacción de haber vivido, de haber visto la cultura. Tenía mucha satisfacción conmigo misma, de haber podido llegar a donde, haber cumplido, ¿no?, el sueño o los sueños, o ser consciente de que estaba haciendo lo que de verdad quería.
Ahora estás aquí.
Uf, Yolanda. Ha sido horrible.
¿Cómo se hace uno estar aquí, claro?
Bueno, además vine un poco forzada porque eso se puso mi padre enfermo y tuve que venir un poco antes de lo previsto. Entonces fue, bueno, pues muy duro, ¿no? Volver aquí, enfrentarme a la enfermedad, otra amiga también muy mal y luego volver a trabajar, meterme en los horarios, en la disciplina, pues todavía lo estoy llevando como puedo.
Sí, porque han pasado, bueno... Ya han pasado unos cuantos años, es decir, sí, bueno, unos cuantos meses, años, unos cuantos meses, eso es, sí. El curso escolar.
Sí, el curso escolar, ya gracias, se está acabando, queda poco.
Pero bueno, Yolanda, en mente hacer otro gran viaje,
sí, lo que no sé es lo que me ayuda.
Ahora mismo o dentro de unos meses, pero sí dentro de un tiempo.
Sí, sí, eso es lo que me ayuda, a seguir el planeo el siguiente, el más corto, a ver si puede ser ya en julio o en agosto, 2 meses o lo máximo que pueda, ya estoy mirando vuelos y el siguiente largo, pues me gustaría irme para África. Para África, sí. No sé si la costa este o este, pero bueno, otros tengo que ahorrar. Entonces, claro, otros no queda 4 años, ¿no? No queda otro, sí, sí. Aunque gastas poco, ¿eh? Yendo así gastas menos de lo que uno puede pensar, ¿eh?
Sí, porque pero uno no ingresa y se gasta.
Eso es, se va agotando, se va bajando.
Bueno, Yolanda, que el tiempo se nos termina, vamos a tener que poner punto final. Pero si recordar a los oyentes, me parece interesantísimo que el próximo 12 de mayo vas a estar presente en las jornadas IATI de los grandes viajes, que además eso estás preparando ahora mismo, ¿no?
Sí, estoy en ello con la proyección, sí, sí, un poco lo que decir también, cómo decirlo, para atrapar y que la gente se motive y darle ganas para viajar, que no tiene por qué ser un viaje tan largo, pero... Y incluso, bueno, como mujer sola, animar a mujeres si quieren, que cada vez hay más, pero... Bueno, pues los miedos están ahí, pero que se pueden superar y afrontarla, hay que afrontarlos. Entonces, bueno, a ver si animo y gusta. Y estoy en ello, poniendo fotos y música y a ver lo que sale.
Va a salir todo estupendo. Yolanda Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Agur.
Ay, agur.